Las disciplinas que se estudian en este primer curso proporcionan una importante y básica formación jurídica a los futuros licenciados, como el derecho natural. Con su estudio se proporciona una visión global de una realidad tan compleja y polifacética como es el derecho. Es preciso analizar el sentido y la función de los diferentes conocimientos jurídicos, delimitar al derecho dentro del conjunto de factores de ordenación de la vida social, conocer la génesis, estructura y funcionamiento del derecho en cuanto conjunto de normas, así como entender el sentido de algunos conceptos generales y fundamentales. El catedrático de Derecho Natural, Benito de Castro Cid, explica a continuación cuáles son los contenidos y objetivos que se marcan con el estudio de esta asignatura. Bienvenido y buenas noches.
Buenas noches. Vamos a hablar de la asignatura de Derecho Natural, centrándonos en algunas orientaciones, como está anunciado ya en la guía de medios, algunas orientaciones generales sobre el estudio de la asignatura. Así que hablaré en primer lugar de los objetivos generales de la actividad docente de la propia asignatura, para que se capte el sentido que la asignatura tiene dentro del plan general de estudios de la Facultad de Derecho, y también de algunas dificultades más relevantes que pueden encontrar los alumnos a la hora de hacer el estudio y a la hora de realizar los exámenes que se pongan en su momento pertinente. Y si tenemos oportunidad por el tiempo de hablar de algún otro aspecto que puede ser de interés para los alumnos que se matriculan este año por primera vez en la asignatura de Derecho Natural, y a ellos va dirigida esta charla, van dirigidas estas reflexiones, pues diré algo sobre el tipo de examen, los criterios para la corrección, etcétera. Veamos en primer lugar cuáles son los objetivos generales de la actividad docente en esta asignatura, que, como les decía antes, es uno de los aspectos primeros que deben tomarse en consideración para situarse en posición correcta ante el estudio del derecho natural. Sin duda, lo primero que tienen que tener claro los alumnos que van a estudiar por primera vez esta asignatura es la función general que desempeña dentro del primer curso de derecho. Esa función no es otra que proporcionar una visión globalizadora de esa realidad tan compleja y polifacética que es el derecho. Una realidad, por otra parte, que va a ser para todos objeto de estudio y centro de preocupaciones académicas durante varios años. Recurriendo a un ejemplo bastante gráfico, puede decirse que la principal utilidad de la asignatura de Derecho Natural se parece mucho a la de los aviones que, sobrevolando la Tierra a una distancia adecuada, hacen fotografías en las que se ve la posición que ocupa dentro del conjunto cada uno de los elementos que se integran en la ordenación total de un gran territorio. Aquí el territorio es el derecho, y tratamos, sobre todo, de ver cuál es su configuración y estructura general, y cuál es el sentido y la misión que corresponde a los diferentes elementos básicos que se integran en esa estructura general. Por tanto, el esfuerzo y la preocupación de los estudiantes deben centrarse en estas dos tareas complementarias. Por un lado, entender y comprender el alcance de los diferentes problemas o temas generales que son analizados. Por otro, captar el sentido que, dentro de la explicación de cada problema o tema general, corresponde a cada uno de los aspectos particulares. Aprender, recordar, es imprescindible, sin duda. Pero lo primero y más importante es la comprensión, la captación del sentido que tiene cada cuestión. Se nota con mucha frecuencia, demasiada, diría yo, al corregir los exámenes, que el alumno ha desarrollado una gran tarea, ha hecho un esfuerzo ímprobo para memorizar datos, conceptos, caracterizaciones, clasificaciones y hasta expresiones literarias de algún libro de texto. Sin embargo, tal vez porque no le ha parecido importante ese aspecto, no ha llegado a captar el sentido y la función que esos datos, conceptos o caracteres tienen para la explicación de la cuestión teórica que se analiza en cada caso y en cada momento. Y este fallo de comprensión hace que el gran esfuerzo realizado resulte en gran medida estéril. Insisto, pues, en la importancia prioritaria del esfuerzo por entender y comprender el sentido de los temas, el sentido de las cuestiones particulares y el sentido y la función de los aspectos que recogen las explicaciones correspondientes al programa, sea cualquiera el libro por el cual se estudie, que como han podido comprobar ya los que hayan tenido la curiosidad de iniciar el ingreso en la asignatura con el análisis de las indicaciones que se dan en el programa y en la guía de curso, cualquiera de los libros que respondan a las cuestiones contenidas en el programa puede ser utilizado para la preparación de esta asignatura. Ahora bien, hay que tener en cuenta además que la función o utilidad general de la asignatura, esa a la que he hecho referencia, se concreta en varios propósitos u objetivos específicos particulares. Así, la primera parte del programa, es decir, las lecciones 1 a 18, incluyen cuatro objetivos concretos. El primero está recogido en las lecciones primera y en las lecciones 16 a 18. En estas lecciones se intenta explicar el sentido y la función de los distintos conocimientos o saberes jurídicos, desarrollando al mismo tiempo un esbozo del mapa general de los mismos. Es importante, en el momento de entrar en un territorio, tener delante el mapa general para ver los itinerarios que uno va a seguir en el desarrollo de ese viaje, de esa excursión, etc. El segundo objetivo es el que motiva las lecciones comprendidas entre la 2 y la 7. En estas lecciones se desarrollará una caracterización o delimitación de carácter fenomenológico del derecho, situando al derecho, a esta realidad, dentro de la trama de la vida social y contrastándolo con otros factores o agentes de dirección y organización de esa misma vida social, tales como la economía, la religión, la moral, los usos sociales o el Estado. Este objetivo, pues, se cifra en ver la posición que ocupa el derecho dentro del conjunto o sistema de factores o agentes de ordenación de la vida social. El tercer objetivo centra la atención en las lecciones 8 a 10. Pues bien, en estas lecciones serán analizados algunos aspectos importantes de la génesis, la estructura y el funcionamiento del derecho en cuanto conjunto de normas, es decir, en cuanto ordenamiento positivo que dirige la vida de las sociedades políticamente organizadas. Finalmente, el cuarto objetivo se recoge en las lecciones 11 a 15. En estas lecciones se pretende desentrañar el sentido de alguna de las categorías o conceptos jurídicos generales, conceptos o categorías, que son fundamentales y por serlo están presentes en todas las disciplinas que constituyen el núcleo considerado como duro o importante de la carrera de derecho, es decir, las disciplinas que algunos califican como propia o típicamente jurídicas, que son las que se refieren a el derecho positivo, a los sectores normativos de cada ordenamiento jurídico. Esto en relación con la primera parte. Y en la segunda parte del programa, que como todos saben comprende las lecciones 19 a 36, se tratará de aportar claridad sobre dos bloques temáticos complementarios. En primer lugar, y en las lecciones 19 a 31 se expondrá la historia de las doctrinas que han sostenido la tesis central de que los derechos históricos, los derechos positivos, o los derechos establecidos por los poderes políticos respectivos, han de desarrollarse en conformidad con las exigencias de los principios contenidos en la idea modélica del derecho natural. Esa idea modélica que representa el paradigma de un derecho tendencialmente, al menos, justo de manera permanente y de manera objetiva. Ese es el gran tema o gran preocupación inicial del segundo bloque de lecciones. Y el segundo, que se incluye en las lecciones 32 a 36, se centra en el estudio, análisis o examen de la teoría general de los derechos humanos, fijándose especialmente en la caracterización de estos derechos, en el proceso histórico de reconocimiento y desarrollo de estos derechos, la fundamentación, los límites, etc. Bien, esto en cuanto a los objetivos y la organización interna de la temática que se contiene en el programa de la asignatura Derecho Natural. Anuncié también que podía ser interesante que hiciese alguna referencia a las principales dificultades u obstáculos con que podían tropezar los estudiantes de esta asignatura, del Derecho Natural, a lo largo del año. Los objetivos, yo creo que han quedado claros, y es importante tenerlos en cuenta para tener menos dificultades. Pero, aunque se tengan claros los objetivos, no se podrá evitar que tanto el proyecto diseñado para la primera parte como el configurado para la segunda terminen colocando a menudo a los estudiantes ante varios focos de dificultad que conviene conocer también con antelación. El primero de esos focos, en mi opinión, surge de la propia novedad de la problemática abordada en cada caso. En este punto, resulta evidente que la mayoría de los alumnos de Derecho Natural, incluso los que han estudiado previamente la asignatura de Nociones Jurídicas Básicas, han tenido un contacto muy reducido con las categorías jurídicas, es decir, con los conceptos y con los problemas de las ciencias del derecho. Podría decirse que el universo de lo jurídico es todavía para ellos un mundo sin descubrir y que, consecuentemente, la simple aproximación a ese nuevo mundo va a exigirles un gran esfuerzo. El segundo foco de dificultades procede del propio lenguaje utilizado en la redacción de los libros que se aconsejan como medios de preparación, lenguaje utilizado también en las clases de los profesores tutores o en las explicaciones de los profesores de la sede central. Es inevitable que el derecho y, consecuentemente, los juristas y la ciencia jurídica utilicen o utilicemos un lenguaje peculiar, un lenguaje que está sembrado de términos y de giros que son propios, que son específicos y que suenan a veces de manera extraña, con un sonsonete bastante raro. En consecuencia, como se indica ya en las primeras páginas de uno de los libros que se indican como posibles instrumentos de preparación de la asignatura, el libro Lecciones de Teoría del Derecho y Derecho Natural, resulta imprescindible para todos los alumnos del primer curso la preocupación por hacerse cuanto antes y hasta el límite de lo posible con el dominio de un lenguaje que va a ser el habitual para ellos, porque será el vehículo de comunicación que les hará avanzar por el camino de sus estudios. Y si no se consigue ese dominio, al menos en una medida mínima, el lenguaje jurídico, destinado por propia vocación a canalizar y potenciar el desarrollo de la formación profesional de los juristas, se convertirá en una especie de trampa que terminará por bloquear la mayor parte del esfuerzo de los estudiantes. En este sentido, entre los libros de cabecera de los alumnos del primer curso, permitidme que os dé algún consejito práctico y concreto, debe figurar, además de un buen diccionario del idioma y de un ejemplar de la Constitución, un diccionario jurídico, un diccionario de términos jurídicos. Pero hay otro foco de dificultades. Y en ese foco tropieza la mayoría de los alumnos. Ese foco está constituido por el hecho de que tanto los libros de texto como las explicaciones de los profesores dan, por supuesto, el dominio de una amplia serie de conceptos y de conocimientos que corresponden a los niveles anteriores de la educación y que, por tanto, son previos a la etapa de la formación universitaria. Con independencia de la particular historia de cada alumno, el hecho de que el primer curso de la licenciatura en Derecho esté situado dentro del nivel de la enseñanza universitaria plantea unos condicionamientos y exigencias que es imposible evitar. En consecuencia, cada alumno, si es que lo necesita, habrá de realizar el esfuerzo suplementario que su particular situación formativa le exija para colocarse en situación de seguir el ritmo impuesto por el nuevo nivel en el que se ha adentrado. Pues bien, todos estos focos de dificultad son tenidos siempre en cuenta por los profesores a la hora de redactar los instrumentos de preparación y a la hora de configurar o diseñar las pruebas. Recuerdo, para terminar, que en el programa de la asignatura y en la guía de curso, en concreto en el programa de la asignatura en la página 3 y en la guía del curso de Derecho en las páginas 84-85, se contienen los criterios de valoración que utilizaremos los profesores en la corrección de los exámenes, y también en esas, tanto en el programa como en la guía de curso, se señala el método que vamos a seguir en la realización, en la planificación y realización de los exámenes respectivos. se señala a sí mismo cuáles son los cauces, las vías de comunicación con el profesorado de la sede central para realizar consultas o para pedir que sea revisada alguna calificación con la que uno no está de acuerdo. Yo espero que con estos datos, estas reflexiones, estas consideraciones, los problemas vuestros sean más pequeñitos y el éxito sea mayor. Que así ocurra.